Vamos a orar por las intenciones del Padre Remy. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de la Iglesia, cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablando de la autoridad y hablando de la función y del ministerio y del servicio del obispo de Roma, hay un versículo que para mí es fundamental, que está en el profeta Zacarías. Así que si tienen su Biblia, pueden buscar al profeta Zacarías, y si no lo tienen, es importante de que ustedes anoten este versículo. Está en el profeta Zacarías, capítulo 6, versículo del 12 en adelante, Zacarías 6, 12, y dice, y les hablas, le dice el Señor el profeta, y les hablas de esta manera, así dice el Dios de los ejércitos, este es el hombre llamado germen, debajo de él habrá germinación, y edificará el templo del Señor. Él edificará el templo de Yahvé, llevará las insignias reales, se sentará dominador en su trono. Habrá un sacerdote a su derecha y habrá un consejo de paz entre ambos. Que el Señor añada bendición en su santa palabra. Mira qué interesante lo que dice el profeta Zacarías. Dice que va a venir un hombre llamado ¿cómo?
Germen.
Pero germen, esto es una traducción, la palabra correcta es brote, viene de la profecía de Isaías, dice un brote saldrá de la vara de Jesé. ¿Quién es el brote que sale de la vara de Jesé?
Jesús,
el Mesías. Por eso aquí sabemos que está hablando del Mesías. Dice, este es el hombre llamado germen o brote, llamado brote. Dice, debajo de él habrá germinación. O sea, germinar es cuando algo crece, cuando algo toma vida. Debajo de este brote, que es el Mesías, todo va a florecer, todo va a germinar. Dice, y edificará el templo del Señor. ¿Qué dijo Jesús? Destruyan este templo y lo levanto en tres días. Porque el verdadero templo de Dios es Jesús, que es el cuerpo de Cristo, un edificio de piedras vivas. Él edificará el templo del Señor, llevará las insignias reales y se sentará en su trono dominador. ¿Qué dice el ángel a María? Se sentará en el trono de David, su padre. No hay duda de que ¿quién están hablando en estos versículos? De Jesús. ¿Y qué es lo que dice después? Habrá un sacerdote a su derecha. ¿Un qué? Un sacerdote a la derecha del Mesías. Fíjate. Y entre los dos habrá consejo y paz. O sea que se van a pensar lo mismo. Los protestantes que saben de todo y se encuentran la oración de Javé, que son dos líneas perdidas en el Antiguo Testamento, nunca se han puesto a pensar, ¿y quién es este sacerdote? Hay un sacerdote sentado al lado del Mesías, aquí lo dice en Zacarías 6:12, ¿y qué hay entre el sacerdote y el Mesías? Paz, consejo completo. ¿Tú sabes quién es el sacerdote? Pedro, el obispo, y los obispos el obispo que representa a Pedro, el obispo de Roma. ¿Por qué entre los dos hay consejo de paz? Porque Cristo dijo, lo que tú ates, yo ato. Entonces, el consejo de paz, todo lo que Pedro ata, Cristo ata. Tú no ves que eso está en Zacarías 6:12, los protestantes nunca han dicho, si ellos dicen que ese sacerdote no es Pedro, que ellos me digan quién es ese sacerdote. ¿Qué sacerdote está sentado al lado del Mesías? Que me lo digan, no te lo saben decir porque ignoran estos versículos, porque ellos solamente le enseñan los versículos, cuatro versículos, para atacar a la iglesia católica. Cuando tú le enseñas versículos de verdad, no sabes lo que van a decir. Fíjate qué importante es el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el ministerio de Pedro, que ese sacerdote representa a Pedro y a los obispos de Roma sentado, Porque es el que posee el poder de Pedro. ¿Sentado a la derecha de quién? De Cristo. Y en total consejo de paz entre ambos. Es por ese problema que la gente no entiende de lo que es la infalibilidad, de que el Papa es infalible. El Papa, cuando se dice que el Papa es infalible, no quiere decir que el Papa no se equivoca nunca. El Papa se equivoca en sumar, multiplicar y dividir. El Papa se equivoca en política. El Papa puede decir, estoy en contra de la guerra tal, y se equivocarse en eso, porque el Papa no es infalible, en un ejemplo que estoy poniendo, ¿no? No es infalible en política. El Papa se puede equivocar en hacer un cambio litúrgico en la iglesia. El Papa se puede equivocar en tomar una decisión. ¿En qué es lo que el Papa es infalible? El Papa es infalible en fe y en moral. Cuando habla ex cátedra, cuando el Papa habla ex cátedra, en dos temas, ¿cuáles son? Fe y moral, que son las dos cosas que atañen a la salvación del ser humano. Cuando el Papa habla ex cátedra, ¿qué cosa hablar ex cátedra? Cátedra es la silla donde se siente el Papa. Donde, cátedra es la silla donde se siente el obispo. En todas las catedrales ustedes ven, pues eso se llama catedral, porque en la iglesia catedral está la cátedra del obispo, que era una silla donde antes se sentaban los maestros y de esa silla enseñaban a la gente. Por eso ustedes ven que el Papa siempre enseña sentado cuando predica, porque es la cátedra de donde se dicta el magisterio. Cuando el Papa hace una declaración es cátedra, quiere decir cuando el Papa habla por boca de la iglesia mundial enseñando en cuanto a dogma y a fe, el Papa no se equivoca. ¿Por qué no se equivoca? Porque ¿qué dijo Cristo? Lo que tú ates, yo ato. Cristo dijo, lo que tú ates, si está bien, yo lo ato. Cristo dijo, todo lo que tú ates. Ahora, ¿y si el Papa ata algo equivocado? Hay dos opciones. O Dios ata algo equivocado. ¿Puede ser eso? O Dios arrepiente de la promesa que dio. ¿Puede ser eso? Como Dios no se arrepiente de la promesa que dio y como Dios no va a sellar algo equivocado, por eso cuando el Papa habla en moral y en fe ex cátedra, el Espíritu Santo lo asiste para que lo que diga no tenga equivocación. Eso es lo que es la infalibilidad papal. ¿Ustedes lo entienden? Pocas veces, últimamente muy poco se ha hablado ex cátedra. Yo creo que desde el dogma de la Asunción de María a los cielos no se ha hablado ex cátedra. Se está discutiendo si la encíclica Humana Evite es cátedra o no es cátedra, pero todavía no se han podido poner de acuerdo los teólogos si es una enseñanza, porque casi siempre la enseñanza es cátedra, se anuncia que el Papa va a anunciar un dogma, que son los dogmas. Cuando el Papa anuncia un dogma se anuncia cuando hay una duda de fe en algo importante de la iglesia y el Papa decide, como la Corte Suprema, esto es así. Había dudas si María subió a los cielos o no, grupos de la iglesia que sí, grupos que el Papa dijo, María subió a los cielos por el poder de su Hijo Jesucristo. Ya se acabó la discusión. Entonces, eso es lo que quiere decir infalibilidad papal, no que el Papa nunca jamás se equivoque. Ustedes entienden lo que es la infalibilidad papal, ¿cierto? Bueno, vemos, es muy importante este dato que le di de Zacarías. Vamos a ver qué me queda aquí por decir. Muy interesante, que también es importante saber porque todo esto está ligado con la ciudad de Roma. ¿No? Porque ¿dónde vive el Papa? En el Vaticano, en la ciudad de Roma. Le dije que la ciudad de Roma es la ciudad del pacto. ¿Por qué? De nuevo pacto, porque ahí murió el que tenía la promesa y los sucesores, por supuesto, se quedaron allí porque se fueron pasando de persona en persona la sucesión. Dice, por supuesto, no, la Biblia no dice dónde se murió Pedro, ni dónde se murió Pablo, ni dónde se murió San José, ni dónde se murieron los apóstoles. Pero por eso no podemos decir que ellos no se murieron. Quiere decir que se murieron, pero que no están aquí. Porque esto le dije que no era qué cosa. Un videotape. Eso es solamente un pequeño resumen. Pero hay un dato muy importante. Dice los Hechos de los Apóstoles que después que Pedro fue preso, se recuerdan que Pedro lo pusieron preso y hubo un terremoto y se cayeron las puertas de él y él salió. Dice que se fue a Cesarea de Filipo. No Cesarea donde le dijo a Pedro sobre esta piedra edifico mi iglesia. Habían varias Cesareas, porque Cesarea es el nombre del César de Roma. Estaba Cesarea de Filipo, que es la ciudad que hizo Filipo, pegado a la Siria, pero estaba Cesarea Marítima, que está cerquita de Jerusalén. Y Cesarea Marítima era el punto central del comercio entre Jerusalén y Roma. Y dice que Pedro, después que lo liberaron de la cárcel, se fue a Cesarea Marítima y se embarcó para otro lugar. Si de Cesarea Marítima es el puente marítimo entre Roma y Cesarea, y Pedro fue a Cesarea Marítima y de ahí se embarcó hasta otro lugar, no hay que ser muy inteligente para indagar a dónde fue Pedro. ¿A dónde?
A Roma,
pero hay un poquito más. En la epístola de San Pedro, en la primera epístola de San Pedro, dice, la iglesia que está en Babilonia conmigo lo saluda. La iglesia que está en
Babilonia.
Ahora, Pedro iba solamente a los lugares, a las ciudades donde habían comunidades judías. Pablo y Pedro le predicaban en las sinagogas judías. En el momento que Pedro se va de Jerusalén, Babilonia, en Caldea, en lo que es Irak hoy, Babilonia era un montón de ruinas que no vivía nadie. Entonces Pedro no puede haberse ido a la ciudad física de Babilonia porque estaba en ruina. Ahora bien, ¿cómo le decían los primeros cristianos a la Roma de los Césares? Babilonia. ¿Se acuerdan el Apocalipsis? Babilonia la Grande. Era Roma imperial, la Roma de Nerón. Si Pedro dice, la iglesia que está en Babilonia le saluda y conmigo está mi hijo Marco, ¿desde dónde Pedro está escribiendo? Desde Roma. Y da la coincidencia que Marco escribe el Evangelio de San Marco a los romanos. No hay muchos cabos que atar. Toda la historia de la iglesia, la tradición de la iglesia, los historiadores de la iglesia desde Eusebio de Cesarea, este pastor de Cesarea Marítima, que es el primer historiador de la iglesia en el año 320, todos los historiadores de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, todos los historiadores de la iglesia dicen que Pedro murió crucificado en Roma junto con Pablo en la persecución de Nerón. Murió Pedro, que era el pastor de la iglesia de Roma. Todos los libros antiguos, no hay duda que dicen que Pedro murió en Roma, crucificado boca abajo, porque pidió que lo crucificaran boca abajo, porque no era digno de morir de la misma forma que murió Jesús. ¿Dónde dice nuestra historia de la iglesia, nuestra tradición, que murió Jesús? Muy cerca del obelisco de la plaza de San Pedro. ¿Se acuerdan de la plaza de San Pedro? ¿Qué hay en el medio? Un obelisco, ¿no? Ese obelisco que dicen los protestantes que si es el pagano, delirius tremens. Ellos viven de un delirio continuo. Yo no sé qué fuman, pero algo raro están haciendo. Porque ese obelisco estaba ahí antes de Cristo. Esos son dos obeliscos que llevaron los emperadores a Roma y los pusieron en el circo de Nerón, en el Vaticano. Y en esos obeliscos era donde doblaban los carros de carrera. O sea, los carros con caballo venían. ¿Y dónde doblaban? El obelisco. ¿Seguían? ¿Y dónde doblaban? En el otro obelisco. Uno se desbarató y quedó ese obelisco. Pero los dos obeliscos estaban en el circo de Nerón, que no es el Coliseo. En el Coliseo no mataban a los cristianos lo mataban en el circo de Nerón, que es donde está el Vaticano ahora, en la colina Vaticana. Entonces a Pedro lo crucificaron boca abajo muy cerca de ese obelisco. Por eso es que la basílica se hace cerca de él. Porque ese obelisco vio la muerte del apóstol Pedro. Y ese obelisco que los protestantes tanto deliran, si ustedes se fijan en la punta del obelisco, hay como una caja de bronce. Esa caja de bronce que está en la punta del obelisco lo que contiene es un pedazo de la Santa Cruz de Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiere decir? ¿Qué cosa es el obelisco? Un obelisco pagano egipcio. ¿Qué es lo que está arriba? La cruz. ¿Cómo la cruz vence al paganismo? Y en la base del obelisco está escrito el himno más antiguo de la iglesia, que dice Cristo vinci, Cristo regna, Cristo impera. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, en la base del obelisco. Porque ese obelisco vio la muerte, el martirio del apóstol Pedro. Sigue diciendo las historias de nuestra iglesia, que a Pedro lo enterraron en un cementerio muy próximo que estaba a ese lugar. Claro que ese lugar había un cementerio muy cerca. ¿Por qué? Porque ahí justiciaban a los condenados políticos, a todas las gentes de Nerón, que fueron miles, los justiciaban ahí. Y muy cerca había un cementerio y ahí enterraron al apóstol Pedro. El apóstol Pablo lo mataron cerca de la muralla afuera de la muralla porque le cortaron la cabeza porque era ciudadano romano. Por eso murió en otro lugar. Pedro no era ciudadano romano, por eso lo crucificaron. Y desde tiempos inmemoriales todo el mundo sabía que la tumba del apóstol Pedro estaba en ese lugar. Cuando vence el cristianismo, Constantino manda a hacer una basílica encima de la tumba del apóstol Pedro. Se hace una basílica que estuvo desde el año 300 hasta 1500 y tanto, que el Papa Julio la mandó a demoler porque amenazaba la basílica en caerse. Acuérdense que en esa época no había los medios que hay hoy en día de arquitectura. La basílica amenazaba ruina, tenía 1500 años casi, y el Papa mandó a demolerla para hacer la basílica actual. Es la basílica que está ahí. En la demolición, como cuando estamos hablando de 500 años atrás, no había cuidado. Es más, que hace 50 años no se tenía cuidado con las cosas antiguas que se tiene ahora. La gente en casas antiguas quitaba las cosas, ponía ventanas que no tenían que ver con el resto de las iglesias, quitaban el altar y ponían cualquier cosa. No, hace 50 o 60 años no se cuidaban las cosas antiguas como se cuidan hoy. En esa época, cuando estaban haciendo la basílica, parte de la basílica se derrumbó encima de la tumba del apóstol Pedro, y lo que hicieron fue aplanarlo y arriba hicieron el baldaquino. Ustedes han visto las cuatro columnas con el techo que el Papa da la misa abajo, porque sabían que abajo estaba la tumba de Pedro, pero dijeron aquí abajo está la tumba de Pedro, hicieron el baldaquino ese grande arriba. El Papa da la misa. Fíjate que el Papa no da la misa en el altar del fondo, el Papa da la misa en el altar del baldaquino, que se llama el altar de la confesión, porque se dice que con Pedro con su vida confesó a Cristo. Lo que dijo en Cesarea de Filipo lo cumplió debajo de ese altar, cuando él confesó a Cristo y murió. Y ahí se quedó. Después pasó el tiempo, los siglos, empezó la duda, ¿estará o no el apóstol Pedro ahí? Porque hoy en día todo se pone en duda. Y antes del jubileo de 1950, los jubileos son cada 50 años, antes del jubileo de 1950, el Papa Pío XII dio permiso para que varios arqueólogos mundiales excavaran debajo de la basílica, a ver qué se encontraba. Y excavaron debajo de la basílica, se encontraron primero un cementerio romano del siglo I, donde había mucha gente, posiblemente prisioneros políticos importantes, senadores, eso ajusticiado por Nerón y por Calígula, era gente importante. Pero en una de las tumbas se encontraron una inscripción que decía: Pedro está aquí. Pedro, Ani, yo no sé qué cosa decía en griego, Pedro está aquí. Y cuando escaparon, pues se encontraron unos huesos envueltos en unos paños de púrpura que le hicieron el DNA, y es de un hombre de 60 y tantos años del siglo I, de raza hebreo, anabea. Si la iglesia ha dicho por 2000 años que Pedro está ahí y se encuentra unos huesos de un hombre de 60 y pico de años, de raza aramea, del siglo I, por menos que eso, están de acuerdo que una momia pertenece a cualquier rey antiguo. Y lo más curioso, no tenía los pies, faltaban los pies. Y ese dato es muy importante, que da la más certeza que es el apóstol Pedro, que no tuvieran los pies. Pedro estaba crucificado boca abajo. Como era un esclavo, parece que a la hora de descolgarlo no se tomaron el trabajo de zafarlo de arriba y cogieron el cuerpo y lo tiraron. O sea, no hay ninguna duda, ni arqueológica, ni histórica, ni de la tradición, que Pedro está enterrado. Además, yo cuando alguien me dice, Pedro no está ahí, yo digo, bueno, ve, no está ahí, dime tú dónde está. En la antigüedad continuamente habían peregrinaciones a la tumba de los santos, ¿no? Si Pedro no está ahí, alguna ciudad debería decir que Pedro está en la ciudad de ellos, ¿no? Ahí Colón tiene como 3 o 4 ciudades que dicen que nació Colón. ¿Hay alguna ciudad que reclame la tumba de Pedro en el mundo? No, solamente Roma. O sea, no tenemos duda, y es el orgullo que ustedes deben tener. Cuando usted venga al Papa Francisco ministrando, ahí hay 2000 años de sucesión apostólica. Arriba está el Papa Francisco y exactamente abajo, ¿quién está? El apóstol Pedro. O sea, hermano, no hay duda que estamos en la iglesia, que no es una imitación, que es la original, que es la iglesia original. Y nuestra fe, nuestra iglesia, somos la iglesia católica apostólica. El credo menciona, creo, una sola iglesia, que es una santa católica apostólica. Ese es el título de nuestra iglesia. Ante todo, la iglesia es santa. Y ahí viene la gran confusión de la gente. La santidad de la iglesia no proviene de la suma de la santidad de la gente que compone la iglesia. Si miramos alrededor, somos una pila de sinvergüenza, empezando por mí. y de pecadores. Entonces, si miramos alrededor, aquí no hay nadie santo. La iglesia no es santa porque nosotros somos santos. La iglesia es santa porque Dios es santo. Y la santidad de Dios es más grande que nuestro pecado. Por eso es una iglesia santa. A pesar de toda la basura que vemos muchas veces en la iglesia, sigue siendo una iglesia santa. Apostólica. ¿Por qué decimos que somos una iglesia apostólica? Yo se lo acabo de demostrar. Tenemos una, es la única iglesia que con la Enciclopedia Británica o con Wikipedia puede demostrar que venimos directamente de los apóstoles. No hay otra. Más ninguna puede demostrar que viene de los apóstoles. Pues somos santa, somos apostólica, somos católica. Pues somos católica. La palabra católica quiere decir universal en griego. San Ignacio de Antioquía, que se lo he mencionado varias veces, es el que le da el nombre de católica a la iglesia en el año 105. San Ignacio de Antioquía dice, esta iglesia está en todas partes, está en el universo. Dijo, esta iglesia cristiana es universal, esta iglesia cristiana es católicas, fue la palabra que usó, con K. Y a partir de ahí, nuestra iglesia se llamó católica, porque somos la iglesia de Cristo universal. No se dejen robar el nombre de cristiano. Nosotros somos los cristianos originales. Los después vinieron 2000 años atrás, sin conexión alguna con los apóstoles ni con Cristo. Yo soy cristiano, a mí nadie me puede decir que yo no soy cristiano. Ellos no son cristianos, que me muestren su conexión con Cristo. No tienen ninguna conexión con Cristo. Nosotros somos para que no andemos por ahí dejando que la gente insulte nuestra fe. Los verdaderos, el reloj del amigo mío, ¿cómo él sabía que era un original? Porque era de los primeros que hizo la marca, ¿no? Nosotros somos de los primeros que hizo la marca del Espíritu Santo. Ellos llegaron hace 2000 años. Ellos no son, nosotros somos los originales. No se dejen quitar el título de cristiano. Somos cristianos, pero somos cristianos universales. Si tú vas a la China, te encuentras la iglesia católica. Si tú vas a Alaska, te encuentras la iglesia católica. Si tú vas a Chile, te encuentras la iglesia católica. Si tú vas a Corea del Sur, te encuentras a la iglesia católica. Ellos, cuando tú sales de la iglesia, que tienen en la esquina, más nunca están en ningún lugar. ¿Te entiendes lo que quiere decir universal? Y lo más curioso, el evangelio que se lee en la iglesia de Corea es el mismo evangelio que se lee en la iglesia de San Andrés, aquí. La misma comunión, el mismo Cristo de que baja en China, es el Cristo que baja aquí. La misma fe de los chinos es la misma fe de nosotros aquí. Por eso que somos universal. Somos la iglesia cristiana universal. No se dejen como... Y ese es el problema que el demonio está tratando en la iglesia católica. El demonio está tratando de que la iglesia deje de ser universal. ¿Por qué? Porque no es el caso del padre Remy, que yo sé que es un santo varón. Pero si el padre Remy ahora le da ganas de cambiar la misa y leer unos versos de Rabindranath Tagore en la primera... ¿Qué ha pasado? Que otro sacerdote, como pasó en un lugar de Centroamérica, me escribió una persona que en el momento de la paz señaló para la capilla del Santísimo y dijo, ahora alguien que los ama va a salir de ahí. Y salió el dinosaurio ese Barney, dándole la paz a la gente. Si cada cual quiere inventar lo que le da la gana, dejamos de ser católicos. Porque el signo católico es que la Eucaristía que se celebra en Europa y en África es la misma sin coma ni punto que se celebra aquí. Nadie tiene derecho a alterar la Eucaristía, ni los rituales de la iglesia, ni una coma. Porque el día que lo hagamos, dejamos de ser católicos. Entonces cada iglesia se convierte en una iglesia aparte de la otra. Tenemos que guardar la pureza de la iglesia. Y por último, eso no es parte del título de la iglesia, se le dio después del siglo XIII, romana. ¿Por qué católica, apostólica? ¿Por qué romana? Porque en el siglo XIII la iglesia ortodoxa se separó de nosotros. La iglesia ortodoxa es una iglesia católica, tiene la misma fe de nosotros, tiene los mismos sacramentos que nosotros, tiene la misma sucesión apostólica que nosotros. Pero ellos se separaron de Roma y nosotros dijimos, somos romanos porque estamos unidos a la fe de la iglesia de Roma. Porque Pedro, ¿qué fe, de qué iglesia local fue la que pastoreó Pedro? De la iglesia de Roma. Pero eso es muy importante, todos nosotros estamos unidos a la fe de la iglesia de Roma. Por eso cuando nosotros estuvimos la última vez en Roma, ahora vamos este año de nuevo, fuimos a la iglesia de la Basílica de la Santa Cruz y estaban un grupo de señores italianos orando el rosario y nosotros nos pusimos a orar con, ¿te acuerdas, Mildred? Nos pusimos a orar con ellos y ellos cuando llegó un misterio nos dijo a nosotros que hiciéramos un misterio en español. Yo dije, esto es lo que es, estamos en comunión con la fe de la iglesia de Roma, de la iglesia que pastoreó el apóstol Pedro. Esa es la fe. O sea, eso es lo hermoso, que esta iglesia aquí en Cape Coral está unida a la fe de la iglesia de Roma. No una fe de una iglesia de una esquina, no una fe de la iglesia ortodoxa, no una fe de los luteranos. Estamos unidos a la fe antigua que pastoreó el apóstol y custodió el apóstol Pedro. Yo creo que esas son las cosas que nosotros tenemos que tener claras en nuestra iglesia en estos momentos de tanta confusión, en estos momentos de todo, que todo el mundo viene con una doctrina nueva, que todo el mundo quiere venir a implantar su criterio. Acuérdense el último consejo que les di. Dígalo a quien se lo diga, obispo, sacerdote, monja, diácono, monje, fraile, laico que dirige grupo. Si lo que le dice no está de acuerdo con lo que dice el catecismo, váyanse y denúncienlo al párroco o denúncienlo al obispo. Porque si tú no lo haces y personas se confunden, Dios te va a juzgar a ti delante del trono de Dios por el error de los demás. Así que a la vez que ya tú lo sabes, mucha gente que continuamente me escriben y yo a veces que me pongo un poco bravo. Y lo dijo el Papa, me encanta, el Papa ha dicho todas las cosas que yo quisiera decir. El Papa dijo, los católicos somos devotos de santa lamentación. Cada vez que abrimos la boca, ¿para qué cosa es? Para lamentarnos. Ay, pero miren el grupo oración. Ay, pero miren el líder tal. Ay, pero miren el cura tal. ¿Y se lo dices a todo el mundo? Menos a quien se lo tienes que decir. Cuando a mí me escriben, pero cura de mi parroquia, ¿por qué? Digo, ¿cómo yo sé qué rayo hace el cura de tu parroquia? Si tú tienes una duda, ¿tú sabes quién tú tienes que preguntarle? A él, como a mí que estoy en Miami con una computadora, me vas a preguntar qué pasa en tu parroquia. Estamos en falsa lamentación. Si tú ves algo mal hecho, no te lamentes con todo el mundo. Ve a la persona que ves que estás actuando mal y díselo. Padre, con todo respeto, creo que lo que te está haciendo no está de acuerdo a la liturgia. Si él no te hace caso, te salvas tú y se condena él. Pero si tú te callas, te condenas tú y se condena él. Tenemos que empezar a tomar conciencia con caridad y siempre que estemos seguros que estamos, que se está actuando en contra. Todo está escrito. En cuanto a la liturgia, lo mejor que está escrito en la liturgia es Redentionis Sacramentum. Ahí te dice todo lo que se puede y todo lo que no se puede hacer en la liturgia. Si tú ves Redentionis Sacramentum, si tú ves que te está haciendo algo y ahí dice que no se puede hacer, mire, padre, lo que dice la Redentionis. O me preguntas a mí, Fran, ¿dónde tú dices que está lo que tenemos que usar para la liturgia? La iglesia todo está escrito en blanco y negro, lo que podemos y lo que no podemos. Volvemos a estar en tiempo de ¿qué? De radicalidad. Y créeme que muchos sacerdotes se van a salvar por nosotros los laicos. Porque le digamos la verdad a los sacerdotes, porque no se lo estamos diciendo. Estamos moviendo la lengua para chismear de los sacerdotes, pero no para orar por ellos. Y tenemos que orar por los sacerdotes. Porque el demonio ataca más a los que más influencia tienen sobre la gente. Tenemos que orar por los sacerdotes. Y es una obra de caridad si el sacerdote está haciendo algo mal hecho, con caridad y sin ánimo de crítica. Orando primero. Mire, padre, yo creo que esto está mal hecho. Tenemos que tomar responsabilidad en la iglesia. En esta barca estamos montados todos. Y hay uno solo que lleva el timón. ¿Quién es? Pedro. Los demás estamos en la misma barca. Gracias a Dios la barca no se va a hundir porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Y el Señor levanta en cada momento el hombre oportuno para llevar el timón de Pedro. Y tenemos que, yo siempre oro por el Papa Benedicto, porque si hay un Papa Francisco, es por el Papa Benedicto. Y el Papa Benedicto el otro día dijo con alguien que después lo transmitió, que se alegraba de que la experiencia mística que tuvo el que le dijo que dejara el papado, que se alegraba de no haberse equivocado. Dice el santo, dijo el santo padre que tuvo una experiencia mística donde él sintió que había llegado el momento que tenía que entregar el papado a pesar del escándalo que se pudiera formar. Y él fue obediente y gracias a él preparó el camino para el Papa Francisco. Pero el Papa Benedicto está vivo y está orando por nosotros. Tenemos la bendición de tener un Papa trabajando y un Papa orando. ¿Qué es lo que vio Moisés con Josué? No, con Moisés y Josué. Cuando Josué estaba batallando, Moisés estaba orando. ¿Se acuerdan? Y cuando Moisés se le cansaban las manos, Josué empezaba a perder. Entonces gente le aguantaban las manos a Moisés. Nosotros somos los que tenemos que aguantar las manos, Papa Benedicto, para que siga orando. Todos los días cuando yo oro, digo, esta oración la voy a hacer en unidad a lo que el Papa Benedicto está orando hoy. Porque tenemos la suerte que no ha tenido nunca la iglesia. Un Papa batallando y un Papa orando. Estos son momentos de bendición para la iglesia de Dios. Así que espero que este retiro les haya pues servido de algo. Ya no tenemos tiempo ya para las preguntas. Pero yo les puedo asegurar que si ustedes entran al website de nosotros, en el website de nosotros, les puedo asegurar con los ojos cerrados que todas las preguntas que tienen están respondidas ahí, apologeticasiloe.com. La sección de los temas, la sección de las clases, la sección de los retiros, la sección de Radio Católica Mundial.